Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Se va a cumplir una semana esta noche de la matanza de París. 130 muertos. Ametrallados a sangre y fuego en varios restaurantes y en la sala de conciertos Bataclan, en el corazón de París, en el corazón de Francia. Una semana después del comienzo de esta parte de la guerra declarada por Francia al ISIS, el llamado Estado Islámico, mejor dicho Daesh, un grupo de yihadistas, colaboradores de Al-Qaeda, ha provocado otra matanza en Bamako, en la capital de Mali, en África. El asalto a un hotel en el barrio donde viven los extranjeros, en su mayoría franceses, deja, que sepamos, 27 muertos, después de una operación que de los militares de aquel país, reforzada con personal de la, adscrito a la ONU, franceses y norteamericanos, para liberar a los rehenes, que llegaron a ser 170, entre clientes y personal del hotel. 7 horas de secuestro. Francia tiene desplegadas tropas en este país africano, antigua colonia, donde España participa con 110 militares, y los nuestros adiestran y entrenan a esas fuerzas armadas locales que hoy han asaltado el hotel para liberar a los rehenes. El gobierno español, por cierto, ha negado que vaya a ofrecer a Francia tomar el control de alguna de las operaciones en África, como Mali o República Centroafricana, donde también hay un destacamento español con 22 militares. Francia tiene desplegada una fuerza de 3.000 soldados que combate el terrorismo yihadista en Mali. Es una fuerza de combate. Los nuestros son asesores militares, entrenadores, adiestradores, pero Francia tiene allí una fuerza de combate. El gobierno también ha informado de que los españoles no han intervenido en la operación de liberación del hotel Radisson Blu. Hay 10 españoles de ese contingente de 110 en la capital, y el resto está en una base a 60 kilómetros donde adiestran a las fuerzas locales de Mali. Había 2 españoles retenidos que están bien, según el gobierno de Mali, aunque no lo confirma el gobierno español. Aquí en Madrid se le ha podido preguntar poco, pero ha respondido, al general Alfonso García Vaquero, que ha estado al mando de las fuerzas españolas en apoyo de Francia en Mali, antes de transferir ese mando a una fuerza conjunta europea.
Es una zona complicada, es compleja. Allí en Bamako la verdad es que hay 2 o 3 sitios que es donde más van los occidentales, y bueno, pues puede ser. Los objetivos más o menos se saben dónde van los occidentales.
Ahora mismo la colaboración de España es por interés general y propio, puesto que es imprescindible que las fuerzas de seguridad y militares de Mali controlen la situación de un territorio que se ha convertido en un enjambre de terroristas. El desierto del Sahel es uno de los puntos clave en la lucha contra el terrorismo yihadista en este momento. El Sahel es como un cinturón debajo del norte de África, ese cinturón que va de Sudán, Chad, Níger, Mali, Mauritania, por encima Marruecos, Argelia y Libia, y por encima nosotros. La misión militar en Mali no es cualquier cosa. Otra es que España vaya a sustituir a Francia con una fuerza de combate, algo que niega el gobierno español, para que los franceses no distraigan energías contra el terrorismo en su propio país. El ministro de Exteriores, García Margallo, dice que no hay petición de Francia.
Lo cierto es que en este momento no hay ninguna petición de Francia y por tanto no se está barajando ninguna opción. Es decir, se barajan opciones cuando hay una petición.
En este momento. Ya veremos si habrá petición y lo sabremos en su momento. ¿Habrá petición de más colaboración? ¿Cómo será la colaboración? ¿Inteligencia, seguridad, más fuerzas militares? Desde hace 7 días, esta parte de la guerra contra el terrorismo yihadista ha generado muchos miedos e inquietudes. Y también terrores. Y dudas sobre lo que está pasando dentro del Islam, cuya interpretación belicista y nihilista se extiende como una mancha que tapa a aquellos creyentes en el Islam que no tienen nada que ver con el terrorismo y la violencia, que son gente de paz y tranquilidad. De ellos ha hablado hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el portavoz de los obispos, don José María Gil Tamayo.
Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los musulmanes, no podemos generalizar, no podemos confundir, y por una minoría o por un fundamentalismo, pues atacar o poner en cuestión la fe sincera de tantos millones de personas.
El fundamentalismo del Islam está enfrentado a esa Islam de fe sincera, que dice José María Gil Tamayo, y en algunos sitios le está ganando la partida al resto del conjunto del Islam. Por eso la reacción tiene que llegar desde dentro del propio Islam. Y además aceptar el pluralismo de las sociedades democráticas y el Estado de Derecho de la democracia liberal. Todos aquellos que tienen fe sincera en el Islam y que viven en nuestras sociedades. Aceptar ese pluralismo y esas libertades. Y el sistema en el que estamos. La tolerancia de unos con otros es la esencia de una convivencia en paz y sobre todo en libertad y plural. Hay un dato más que sobrecoge en estas horas. En los últimos 40 días, en todo el mundo, han muerto 550 personas a manos del terrorismo yihadista en distintos episodios, en distintos atentados, en distintas matanzas. En 40 días, 550 víctimas. Por lo demás, como ha adelantado hoy la cadena COPE, como han adelantado los servicios informativos de la cadena COPE a eso de la 1 de la tarde, el gobierno ha dado un paso más. El gobierno ha puesto más condiciones al pago de las facturas pendientes, que son muchas, porque aquello es un desastre, de la Generalitat de Cataluña. La novedad es que el Ministerio de Hacienda decide qué factura se paga, es decir, la prioridad de los pagos de las facturas, y establece un control mes a mes de los gastos de la Generalitat de Cataluña para que no haya partidas ocultas o se libere dinero en cuestiones no previstas o destinadas, por ejemplo, a la ruptura. Es decir, ¿el Estado toma el control directo del pago a los proveedores en Cataluña? Sí. Con otros 3.000 millones de euros. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña debe a día de hoy a las farmacias más de 300 millones y a la red privada concertada del sistema de salud unos 1.500, como nos dijo aquí hace un par de semanas la portavoz de los centros privados de salud de Cataluña, dependientes del sistema catalán. Hasta el punto que estas empresas no tienen para pagar la nómina de noviembre. Vamos a ver ahora si el Estado paga las facturas, pues lógicamente tendrán para pagar la nómina de las 60.000 personas que no iban a cobrar a final de este mes. Y la Navidad y lo que venía después. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado el nuevo procedimiento y se le ha entendido, ¿eh?
El interventor de la Generalitat queda obligado a informar mensualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre todo lo que es la ejecución del gasto de la Generalitat y de sus entes. Esa es la garantía que ahora avanzamos en ella, ¿eh? Al garantizar que la utilización de los recursos se dedican a actividades que no incurren en ningún procedimiento ni de irregularidad y mucho menos de ilegalidad.
Va a evitar el gobierno, como ha añadido Montoro, hasta las tentaciones. Las tentaciones de utilizar el dinero para otras cosas, como ha ocurrido hasta ahora con los fondos de liquidez del Estado. No solo es Cataluña, ¿eh? También la Comunidad Valenciana, 1.800 millones, ¿eh? Cataluña y la Comunidad Valenciana se llevan más de la mitad de esta partida liberada de 8.000 millones que pasa el Estado a las comunidades para pagar facturas a los proveedores. Por supuesto que el consejero de Economía de la Generalitat, Mascolel, ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que va a recurrir, no sabemos a dónde. Pero bienvenido al coro de los que ponen el grito en el cielo, el coro de los contribuyentes de toda España, que proporcionan los fondos para evitar un desastre que nos afecta a todos. Porque hay que pagar las facturas. Pero si no, no prestan más. El gobierno de Rajoy ha esperado y ha ido pagando las facturas con dinero más barato del que podría obtener la Generalitat, que tiene los mercados cerrados. En Madrid, un duro. Bueno, ya duros no. Bueno, algunos quieren volver al duro en Cataluña. Un euro. Se ha cargado de toda la razón el gobierno antes de actuar como lo ha hecho hoy. El Estado paga las facturas y dice cuáles y cuándo se pagan, y mes a mes el interventor de la Generalitat tiene que dar cuenta de esos pagos. Y ni una broma. Hasta el momento, desde el año 2012, este procedimiento alcanza ya los 53.000 millones. El procedimiento del pago de las facturas. Hay que añadir los 3.000 de hoy, ¿eh? Pero desde hoy, esa es la diferencia, el Ministerio decide ¿a quién se paga y cuándo se paga? Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. En la reunión del equipo económico con Pinar Boleda y Hues hablaremos con detalle de este asunto, de la noticia que adelantaba Joaquín Mitmanos a eso de la 1 de la tarde en los servicios informativos de la cadena COPE. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Prorrogado 3 meses el estado de emergencia en Francia tras los atentados de hace una semana.
Lo ha aprobado esta tarde oficialmente el Parlamento galo con el voto casi unánime del Senado. Ayer ya lo había ratificado la Asamblea Nacional. 2 de los terroristas suicidas del estadio fueron controlados en Grecia en octubre.
El Círculo de Economía insta a Artur Mas a corregir el rumbo.
Y subraya que la declaración de ruptura con España ha tenido efectos inmediatos negativos para la economía catalana. El Círculo pide un gobierno catalán que respete la ley o, si no, que haya nuevas elecciones.
El hijo mayor de Puyol recurre al embargo de sus cuentas e inmuebles.
En un escrito a la Audiencia Nacional dice que no puede atisbarse ni remotamente un indicio de corrupción en el mandato de su padre. Está imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
El gobierno aprueba un plan para que los empleados de las administraciones salgan a las 6 de la tarde.
Como medida para ayudar a la conciliación familiar. Además, el Ejecutivo dice que ya se ha ejecutado el 80% del Plan Nacional contra la Violencia de Género.
Volkswagen confirma que reducirá en 1.000 millones sus inversiones para 2016.
Como consecuencia del fraude en la manipulación de gases, en total el año que viene invertirá 12.000 millones de euros. La compañía alemana dice que hará todo lo posible por mantener a los trabajadores.
Los españoles son fieles a una misma gasolinera.
Un 67% de los conductores reposta siempre o casi siempre en la misma estación de servicio. Los datos de la Comisión de Mercados y la Competencia destacan también el aumento a las gasolineras low cost.
El padre de Monedero cierra la lista de Vox al Congreso por Madrid.
Su hijo es cofundador de Podemos. Vox además ha fichado a la colaboradora televisiva Carmen Lomana, que irá de número 3 al Senado también por Madrid.
La ONU pide especial atención para los refugiados menores de edad.
Con motivo del Día Universal del Niño, que se celebra este viernes, unos 59 millones de niños en todo el mundo no pueden ir al colegio. En la Unión Europea, un 28% de los pequeños vive amenazado por la pobreza.
Roban cuadros de Rubens y Tintoretto en un museo de Verona.
En total han sido 17 lienzos. El suceso ocurrió ayer cuando la pinacoteca aún estaba abierta. Los sistemas antirrobo y los sensores de movimiento aún no habían sido activados.
Deportes, todo listo en el Bernabéu para el clásico más blindado de la historia.
Lo van a vigilar 1.200 agentes de la Policía Nacional, 6 veces más que en un encuentro de estas características, y casi 1.200 efectivos de la seguridad privada del Real Madrid. En lo meramente deportivo, Luis Enrique ha dicho que Messi está recuperado y que hablará con él antes del partido para ver sus sensaciones y decidir si sale de titular.
Hasta la mañana, noche, las 11 canales con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales. Que nos recuerda, como siempre, hasta ahora, Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro facebook.com/linterna, ahí en nuestro muro, también en Twitter, ahí somos @linternacope, o pueden mandarnos un mail a linterna@cope.es. También tenemos un teléfono a través del cual nos pueden mandar sus audios de WhatsApp. Es este, el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si, dada la amenaza terrorista, creen que España debe invertir más en seguridad. Y ahora mismo, a esta hora, pues gana claramente el sí con el 90% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María Nieves dice: pienso que sí, es una locura lo del partido de mañana. Y en el Twitter de La Linterna, Francisco comenta: claro que sí, con la seguridad no se juega. Atentos a la maniobra, que viene el frío, ¿eh? Que se va el anticiclón. Como acaba de contar el catedrático del tiempo de La Linterna, Olcina, era, recuerda su pronóstico Belmonte.
El fin de semana llega a nuestro país la primera ola de frío del otoño. Tanto el sábado como el domingo se esperan precipitaciones persistentes en el área del Cantábrico, norte de Navarra y Pirineo Occidental. Estas precipitaciones serán en forma de nieve a partir de los 700 metros en los Pirineos y a partir de los 1000 en el sistema central e ibérico. En cuanto a las temperaturas, habrá un descenso generalizado principalmente en las zonas del norte e interior del país. No se descartan además las heladas fuertes en los sistemas montañosos del norte, y el viento además soplará con mucha fuerza en el Bajo Ebro y en el Ampurdán.
Está en su carril en la Dirección General de Tráfico hoy viernes Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid hay problemas en la entrada a la capital por la A6, la carretera de La Coruña. Se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 37 en la zona de Collado Villalba. Sentido entrada a la capital, están cortados 2 carriles y eso está generando ya retenciones de un par de kilómetros en esa entrada a Madrid. Hay también intensidad circulatoria muy elevada. Se cuela otro accidente en la A2, la carretera de Barcelona, en la entrada en Torrejón de Ardoz, y en la A5, la carretera de Extremadura, algunos problemas en el entorno de Alcorcón en un par de kilómetros. Insistimos en este punto, sentido salida de la capital. Esa retención está afectando también al barrio de La Fortuna, la M40, con un par de kilómetros de circulación muy lenta. En la provincia de Barcelona hay complicaciones todavía en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, también con dificultades en la C32 en Esplugas y en la C31 en la entrada a la ciudad condal. Hay algunos problemas además en la C58 en Ripollet y a la altura de Montcada y Reixac, y en la provincia de Girona, en la AP7 hay retenciones en el entorno de la Jonquera, en el paso fronterizo hacia Francia. En Valencia, cuidado, porque por accidente la V31 todavía tiene retenciones en la entrada a la capital levantina desde la zona de Albal. Ha mejorado la situación, pero todavía hay esa retención. Y en la provincia de Sevilla, por otro accidente en la SE30, hay algunas complicaciones en las inmediaciones del puente de Reina Sofía, en el kilómetro 15.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como venimos informando a lo largo del día, en la cadena COPE, el secuestro en un hotel en Bamako, en la capital de Mali, por parte de terroristas yihadistas, ha terminado con 27 fallecidos después de 7 horas. 170 personas han llegado a estar secuestradas. El dato de la jornada también es que 550 personas han muerto en los últimos 40 días, en todo el mundo, a causa del terrorismo yihadista. Buscamos la última hora de lo ocurrido en Mali con la corresponsal de la cadena COPE en el norte de África, Beatriz Mesa.
La toma de rehenes en el hotel Radisson ha generado un clima de alerta e inseguridad en Bamako, la capital, donde el yihadismo ha golpeado por segunda vez. El ataque ha sido ejecutado por la organización terrorista Al-Morabitun del argelino Mukhtar el-Mukhtar y Al-Qaeda en el Magreb Islámico, las más destacadas en la región del Sahel. El resultado del secuestro, que ha durado más de 7 horas, ha terminado con 27 víctimas mortales, entre las que habría 3 terroristas. La mayoría de las personas alojadas en el hotel eran europeos, aunque también había trabajadores turcos, malienses y chinos. Parece que este atentado responde, por una parte, al pulso de rivalidad de estos grupos terroristas del Sahel frente al Daesh. Nos dicen fuentes consultadas por la cadena COPE que los alcaidistas han querido enviarles un mensaje al Daesh de que el territorio del Sahel es propiedad de ellos, y otro mensaje de venganza contra Francia por su participación militar en el norte de Mali.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué te cuenta la policía, Federico, esta tarde de viernes?
Me cuentan que, aparte de estar, obviamente, de una operación de claramente de vigilancia y de prevención por los atentados yihadistas, están, no voy a decir preocupados, porque ellos me han dicho que no están preocupados, pero sí están vigilantes, sobre todo en las redes sociales, en Internet, por un cierto rebrote de posiciones anti-islamistas o xenófobas hacia el colectivo musulmán, que se están percibiendo en estos días. Dicen que eso es normal después de un atentado de estas características, pero que de todas formas lo están mirando con lupa, por si se pudiera estar reproduciendo un rebrote de algún tipo de movimiento xenófobo en España, teniendo en cuenta además que hay algún partido político, no me han querido decir las siglas, pero fácilmente reconocible, que puede pescar en ese caldo de cultivo, porque su discurso es el de que, en fin, todo esto tiene mucho que ver con una determinada religión y con la forma de entenderla, yeah, etcétera, etcétera.
Bueno.
Y bueno, entonces
en algunos casos con la forma de entenderlo, no con la religión.
No, ellos dicen que con la religión.
Ya,
yo creo que no es así, que es con la forma de entenderla, evidentemente.
Hay,
¿no?,
creyentes, pero de buena fe en todos los
por
sitios,
supuesto, ¿no? De hecho, son la mayoría.
Por eso.
Pero bueno, pero fíjate, yo he tenido en estos días, desde el atentado de París, yo he tenido unas cuantas discusiones en las redes sociales sobre este aspecto en concreto, ¿no? No es que el Corán es lo que es, como es igual para todos. No es igual para todos. Cada uno, hay gente que lo entiende de una manera y gente que lo entiende de otra,
interpretaciones,
¿no? Efectivamente.
Y esta es la más belicista y nihilista.
Exactamente. Bueno, pues eso es, todo eso lo está mirando, por lo que me dicen, han dicho a mí hoy,
pues
en la policía, lo está mirando con lupa la policía para evitar y para poner paños calientes, bueno. No vaya a ser que efectivamente se pueda producir en el futuro algún rebrote de la xenofobia en España.
Fernando, da unos titulares de este 20 de noviembre del año 2015.
Pues mira, yo he tenido esta mañana uno muy interesante, después de volver de Santander y luego de Toledo. Sí. He tenido un día muy agitado.
Lo tuyo, o sea, grave, muy agitado.
He tenido esta mañana una conversación muy interesante con alguien muy interesante también del Partido Popular. Tiene cierto mando en plaza y tiene cierta influencia. Uh-huh. Y hemos empezado hablando del 20N, de aquello. Sí. Dice, mira, los analistas de los partidos, de su partido, ya no miran hacia atrás. Es ocioso el debate sobre si Franco está o no vivo, la memoria de Franco. No lo está, punto, se acabó. Sí. Lo que importa es que falta un mes para el 20 de diciembre.
Correcto.
Eso es lo importante.
Y hace 4 años la mayoría es del PP.
Más que los 40 años. Eso, y bueno, y que todavía no ha empezado la campaña electoral. Ha estallado en pedazos lo que el inicio de la campaña electoral por una serie de cosas, el independentismo catalán, los sucesos de París. Hay que reconstruir esa campaña electoral, reconstruirla a base de propuestas programáticas, etcétera. Y luego hace también hoy, como tú acabas de recordar, esta noche hará una semana del atentado yihadista que ha dejado unos muy profundos surcos en el cuerpo social español y mundial, por supuesto, ¿no? Sí. Todo esto significa que ese cuerpo social español ha cambiado mucho y muy rápido en los últimos meses, y que cualquier cosa puede actuar ahora de modo muy significativo. Me ha contado el último tracking que tienen. El último tracking que tienen reconoce que el PP no va a sacar más de 140 escaños. O sea, está bien.
No está mal, ¿eh?
Está bien, pero bueno, que no va a sacar más. Y que el PSOE se acercará a los 100, pero no llegará a los 100. Con lo cual, por supuesto, siguen inalterables la idea de que Ciudadanos tendrá unos 60 y Podemos 40 o por ahí. Así que quedan 30 días, 29 ya, de hecho casi, para el gran acontecimiento que es el 20 de diciembre. Olvidémonos de Franco y pensemos en nuestro futuro.
Correcto.
Vamos a ver grandes cambios en las actitudes en esta campaña, en esto que nos queda de campaña.
Sí, señor.
Atención, ¿eh? Atención.
Pues iremos contando la cuenta atrás.
Por cierto, estaban muy preocupados por el resbalón, que ellos reconocen que no es de los periódicos ni de los periodistas, sino de ellos mismos, achacando al gobierno la intención de reforzar las tropas españolas allí donde Francia puede ser un poco relevada, ¿no? Malí y estos sitios. Sí. No.
¿Eso lo ha sacado el país o lo ha negado el gobierno?
No, lo ha sacado el gobierno. A ver, todo se basa en una mala interpretación de algo que dijo Margallo, probablemente, ¿sabes? Yeah. Y ellos están preocupados porque da la impresión de que están ahí titubeantes. No, la cosa es que van a esperar hasta el 20D antes de tomar cualquier decisión.
Eso, está clarísimo. Eso ya lo hemos dicho.
Pero vamos, está clarísimo.
Está clarísimo.
No, pero es que digo porque yo mismo ayer en la tertulia, si recuerdas, Juan Pablo, pues yo mismo dije que sí, que yo creía que se podía interpretar España iba a enviar más soldados afuera. Pues no.
De momento no. Lo dejamos ahí. Que tengáis.
Oye, quiero felicitar a alguien, ¿puedo?
Rápido, yo primero.
Rápido.
Bueno.
Yo que soy más pelota. Bueno, yo iba a felicitar a Juan Pablo, perdona.
¿Por qué?
Porque su lista ha ganado.
Bueno, claro.
Ahora
yo también,
a Victoria Prego,
yo quería felicitar a Victoria Prego y a Juan Pablo, que iban a esa lista.
Sí, pero vamos a ver qué pasa ahí. Eso ya lo contaremos. Bueno, ha ganado Victoria como presidenta. Luego veremos a ver cómo queda eso.
Para los oyentes, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria porque Prego. No se habrán enterado de qué estamos hablando.
Venga.
Claro, eso es.
Que tengáis buen fin de semana.
Qué pelota es el Félix.
Adiós, Jauregui, que adiós, sí? Quevedo, adiós, 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 adiós. Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con el listón de la taquilla muy alto, de la primera llegó el día 8, ya se ha estrenado 8 apellidos catalanes, Ramón García, Pellegrín.
800 salas de toda España han comenzado ya a proyectar el estreno español más esperado. Carra Elejalde recurre a Dani Rovira para evitar la boda de Clara Lago. ¿Qué opinan los espectadores?
No, la primera mejor.
Las dos son iguales de buenas. Sí, más simpática, pero mejor la otra, la primera.
Hay que ver la primera para entender esta.
No, es que son, no sé, me ha gustado de las dos, la verdad.
No lo sé, la verdad. Me gustaba más el final de esta, pero en general la primera.
Encantadora. Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero la crítica divina y cada uno que
fantástica,
lo coja como quiera.
Fantástica. Es distinta, pero me ha gustado también mucho.
Igual. Está muy bien y si hay respeto que lo hay, bueno, yo creo que no tiene que sentirse nadie mal.
Los hermanos Karamazov, una de las novelas más importantes del 19, ya es carne de teatro en el Centro Dramático Nacional.
Gerardo Vera dirige esta adaptación escénica de la famosa novela de Dostoyevsky, Sefi García.
Un montaje que solo puede permitirse un teatro público, nos confesaban. En algo más de 3 horas ha condensado Collado las 1000 páginas de una de las obras culmen de la literatura universal. Una historia sobre la compasión humana, el odio, los límites y el acercamiento a Dios. Dirigida por Gerardo Vera, cuenta con un elenco de lujo, encabezado por Juan Echanove. Nos contaba que director y adaptador les han puesto al borde de un precipicio.
No hemos salido de un puerto, no hemos salido de Dostoyevsky. No, nos han dado a cada uno un flotador, un nombre ruso, Fyodor, Grushenka, Dimitri, nombres complicadísimos. Nos han tirado en alta mar, en un helicóptero, y nos han dicho nadar, pero ¿hacia dónde? ¿Seguirme?
Fernando Gil, Marta Poveda, Antonio Medina forman parte del equipo de actores que dan vida a los complejos e intensos personajes que nos ayudarán a comprender la naturaleza humana a través de la visión del escritor ruso.
Vetusta Morla despide su gira en Madrid.
Los Reyes de la Música Indie cierran en el Palacio de Deportes esta noche y mañana su última gira de presentación de su disco La Deriva.
Coldplay actuará en Barcelona en mayo.
La banda británica tocará en el Estadio Olímpico Barcelonés el 26 de mayo en el marco de su nueva gira.
Y la crítica rinde pleitesía al nuevo álbum de Adele, 25.
El tercer disco de Adele ha salido a la venta hoy, tras 4 años de silencio discográfico.
Enseguida el deporte con Manolo Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Ojo a los movimientos xenófobos en el corazón de Europa. Lo que
la interpreta.
Así empezó la Alemania de los años 30 y esta generación somos
le
capaces.
Le pone voz a la noticia.
El Duque de Médicos Sin Fronteras dio a luz. ¿Cómo se encuentran el bebé y la madre teniendo?
Bueno, pues esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE. Estar informado.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
A esta hora lo que tenemos es un mensaje de Vodafone. Hay que llamar a Vodafone, Belén.
Sí, Juan Pablo, llega Vodafone One, el todo en uno de última generación que te garantiza una asistencia técnica inmediata y especializada. Pon tu negocio por delante con nuestro servicio Vodafone Solución Profesional, con el que podrás reparar tus dispositivos móviles y tu ordenador de forma gratuita y a domicilio. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone, power to you.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.